Así nace con esta música que tenemos la intención de que nazca una nueva sección en Hágase la Luz todos los domingos. La hemos titulado La mirada de las palabras. Ellas nos miran desde la portada de un diario, de una revista, desde la frase que titula un libro, y intentan hacer a veces juegos de magia para que nos paremos y abramos las páginas de ese libro. A veces comenzamos a leerlo e incluso nos quedamos hasta el final. La mirada de las palabras, a través de una mirada muy especial, la de José Luis Merino, literato, galerista, crítico de arte y sobre todo un gran amante de la vida. Además, ama la vida y contagia esa visión generosa hacia la vida y por la vida. José Luis Merino, egunon, muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias, ¿eh?
Por favor,
a vosotros. Por acompañarnos.
Estamos aquí, estamos.
Sí, muy contentas.
Estamos tejiendo tiempo.
Muy contentas, además hablo en plural porque a mi izquierda está mi compañera Idoia Jauri. Idoia, bueno, buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días.
Estamos encantadas y con una sonrisa de oreja a oreja las dos, ¿verdad?
Efectivamente.
Sí, estamos acompañadas especialmente por un hombre maravilloso,
¿eh? Una compañía, ¿cómo describiríamos? A veces la mirada de las palabras es más mirada que palabras porque las palabras no tienen la intensidad que nosotras quisiéramos que tuvieran para explicar y para definir este momento emocionante, José Luis, porque yo creo que nos encanta, Teresa,
sí,
compartir este espacio de la mañana con José Luis, sobre todo por toda esa trayectoria que tiene, por todas esas cosas que nos puede contar, por todos esos recuerdos tan vivos. ¿Cómo se tiene una memoria tan viva, tan fresca continuamente? ¿Cómo se alimenta una memoria para que esté así?
Por la pasión siempre. Vamos a empezar con una frase preciosa que me gusta mucho, que decía Kierkegaard: quien se pierde por su pasión pierde menos que quien pierde la pasión. Lo que importa es no perder la pasión. La pasión es la vida, es lo que nos mantiene. Quien pierde la pasión está perdido. Señor, por favor, señora, no se pierda.
Qué bonito, ¿eh? Y mira que el mundo está lleno de tibios, de personas tibias, ni calientes ni frías. En fin, José Luis Merino, que nació en Bilbao en 1931, de ahí esa pasión que continúa a día de hoy.
El año de la República en Bilbao. ¿Mm? Sí, 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 no, eso se puede parar, hombre. Es apasionante. Es que, en el fondo, al estar tan cerca del arte y sentirlo tanto, yo creo que eso me rejuvenece. Porque da esperanza, da aliento, perspectiva. Y como diría un científico, yo nunca estoy de vuelta. Yo siempre estoy de ida, y estoy de ida. Y estoy de ida con vosotros. Por cierto, emoción compartida.
Qué bien. Ojalá que la transmitamos, ¿verdad?, a los oyentes.
Ojalá.
Bueno, mi compañera Idoia Jauregui está mucho más cercana, mucho más vinculada al mundo de la cultura que quien les habla, y por eso agradezco enormemente que estés aquí, y sobre todo porque también va a ser su dicción estupenda, por cierto, y esa voz maravillosa que tiene, la que va a poner en antena algunos de los relatos que José Luis Merino ha hecho también desde la inteligencia y desde el corazón, en ese equilibrio que es, yo creo que, fundamental. Hemos escogido, espero que te parezca bien, José Luis, uno que se titula Neón, ¿verdad, Idoia?
Neón.
¿Sí?
Si os parece, vamos a leerlo.
Venga.
Un letrero luminoso parpadea neón sobre la ventana de un segundo piso de hospedaje. Acostado en la cama, un hombre se fija en un automóvil aparcado al otro lado de la calle. Un desconocido permanece al volante a la espera de algo o de alguien. La calle permanece solitaria. Al rato, se llena de gente. De la multitud sale una voz. Ahí viene. Rodeado por una comitiva de hombres uniformados, un hombre de alto porte se alza sobre los demás. El griterío se convierte en bullicio. En ese momento, el hombre del volante aprieta sobre su hombro derecho un fusil automático. Pone el punto de mira sobre el corazón del hombre majestático. Suena un chac seco. El blanco cae fulminado. La multitud corre despavorida en todas las direcciones. El automóvil se precipita hacia adelante. La aparición de hombres uniformados da frente al automóvil. Gira en brincos el vehículo hacia atrás, pero ya otro grupo de hombres, igualmente armados, le corta el camino de escape. El hombre mira suplicante hacia la ventana del hospedaje. Ve a un hombre desconocido tendido en una cama. En ese instante, el hombre de la cama se incorpora de golpe. Ve a un desconocido al volante de un automóvil aparcado al otro lado de la calle. El desconocido permanece atento a la espera de algo o de alguien. El letrero luminoso sigue parpadeando neón sobre la ventana.
Es fantástico, ¿eh? Es fantástico. ¿Cuántas personas desconocidas pasan por nuestra vida? Sigue esa luz ahí parpadeando y no nos enteramos.
Sí, sí. En el fondo, el rato y la vida es un sueño. A veces es soñar y despertar. No sabemos si éramos en el vivo, si éramos los del sueño o somos los que hemos despertado. Uh-huh. En el fondo todo se junta, ¿eh? Un amigo mío que estudia física cuántica me ha dicho que al final se ha demostrado que todo es todo, ¿eh? Que el universo es uno, no parte, sino uno. Puede ser, puede ser.
¿Qué sueños y realidad se complementan o son lo mismo?
Y se funden a veces.
Sí, se funden.
Sí, yo creo que sí.
Estamos hechos de la misma materia, tanto que físicamente aquí aportamos como aquello que pensamos.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo
que
creo
está
que sí.
En el otro.
Sí, sí.
A veces, en el otro lado.
Lo que decía Hölderlin, que el hombre, la mujer, digo yo, es un dios o una diosa cuando sueña y un mendigo, una mendiga cuando actúa.
¿Te cuesta decir hombre, mujer, nosotras, nosotros?
No soy de esos, ¿eh? Pero ha surgido así. Tal.
No, lo digo porque incluso para nosotras ha sido un aprendizaje, ¿no? Aprendimos de pequeños a utilizar siempre el plural masculino y ahora estamos aprendiendo a utilizarlo en masculino y en femenino.
Es verdad.
Aprendizaje para, todos y todas.
Es que se me ocurre de pronto, por ejemplo, hay una cita muy bonita de Confucio que dice: el hombre valioso es aquel que sigue insistiendo aunque sepa que es imposible. Digo, el hombre valioso o la mujer valiosa es aquel. Pero vayamos a favor de la mujer. Os voy a deciros una cita de Oteiza. Oteiza dice que la mujer es un animal inferior, hace un paréntesis, pero muy superior al hombre. Quizá que se refiere, piensas, ¿por qué inferior? Quizá inferior al dinosaurio, al tigre, al elefante, a la pantera. Pero lo que importa es que es la mujer, sois superiores a los hombres.
Eso suena a piropo.
No, suena a que yo, mi experiencia, he comprobado a lo largo del tiempo que sí. Sois diferentes, tenéis un sentido más hormiguitas, más reflexivas, más con el hombre cree con la voz. ¿Dónde va este? Cree con la voz y con él. No. La mujer observa. La analiza de este canta mañana. La mujer soy superiores. Delicadeza, sensibilidad y muchas más cosas. Valentía. Mucho más valientes que los hombres, claro.
Ay, hablando de valentía. Ahora que se cumplen 20 años de este Guggenheim que tenemos cerca de casa y que, en fin, que nos ha dado tantas alegrías. También hemos tenido más de un comentario crítico, evidentemente.
Sí, sí.
Ahora que se cumplen 20 años, ahora que hablamos de Geiri por ese premio Príncipe de Asturias, por la colocación de la primera piedra del nuevo puente, tú entrevistaste a Geiri hace 20 años.
Sí, el día que se puso la primera piedra la entrevisté y fue traductor de inglés Juan Ignacio Vidarte. Y luego nos conocimos, luego ya... Es que yo le escribí una carta diciéndole que quería vender una entrevista por escrito. Y me dijo él no, en la carta, que no, que prefería de persona. Y me dijo una frase preciosa: descuide que yo no voy a herir a Bilbao. Fíjate, qué modestia.
Ya lo creo.
No voy a herir, nos ha puesto en el mapa, ha sido una cosa preciosa. Una gran obra y un gran artista. Y también le conté otro día a Teresa que hizo un libro porque se oía la frase de ya ha hecho Guggenheim, ha inaugurado. Me gusta el continente, pero no el contenido. O sea, como que le gustaba el edificio, pero no de dentro. Entonces hizo un libro, pedí opinión a 40 arquitectos vascos, entre ellos Rafael Moneo, que opinaran sobre el edificio. Y yo me encargué de opinar de lo de dentro. Y siempre que hay un Picasso en un museo, ya está, lleva la pana el museo. Y si encima está Mondrian, Kandinsky, y Klee, y mucha gente más. Entonces hice un libro sobre... Se llama El Guggenheim, Arquitectura y Arte. Uh-huh. Por favor, lo de dentro hay cosas preciosas, hombre.
Ya lo creo. ¿Y del edificio?
Formidable. Extraordinario. Le digo, dije, en una de las entrevistas, en la entrevista que le dije a esta Geiri, dije, decía Wright, el arquitecto de Guggenheim de Nueva York, que su edificio era una ola a punto de romperse. Que es preciosa la metáfora. Y me dijo Geiri, no, yo no soy tan poético. Yo diría que el Guggenheim es un barco de arte. Fuimos con lo de la ola y el barco.
Un barco de arte bonito, ¿eh?
Sí.
Hablaremos algún día de Gary, ¿te parece?
Claro, claro, de Gary y de tantos otros, porque ¿cuántas entrevistas has realizado en tu vida, José Luis?
No sé, igual, 800, ¿sí?
Las últimas 100 publicadas en un libro.
Eso de artistas, que tú me hiciste una entrevista preciosa, por cierto.
Pero ¿cuántas?
Que habías leído el libro, además.
¿Cuántas más? ¿Con cuánta gente? ¿Con cuántos literatos? ¿Cuál ha sido lo que más te ha sorprendido?
Hay buenas. Me ha sorprendido mucho hablando Juan Benet, uno de los hombres más inteligentes que he visto en mi vida. Hablaba. Luego no es tan buen escritor, pero hablando era una maravilla. Nos metimos una botella de whisky entre los dos en su casa y la botella quedó exhausta, pero él brillantísimo. Otro brillante, Carlos Fuentes, el toque mexicano ese. Igual. Luego muchas más. Y luego algunas de gente desconocida. Por ejemplo, una que dice Ovidio Montllor, el cantante, preciosa, preciosa. Hay muchas tiernas. Luego María Zambrano, me carté con ella, una mujer deliciosa, inteligentísima, una de las mujeres más inteligentes que he conocido en mi vida. Una carta preciosa. Muchas experiencias, muy bonitas.
¿Y cuántas personas te han dicho que no?
Algunas sí, pero para ellas. Y luego otras que comentaremos también. Como algunas, pensando que las preguntas eran mías, y eran mías casi todas, un poco despectivas, y no sabían que algunas de las preguntas venían de Platón o de Kant. Si esa persona supiera que esa pregunta mía, cogida por mí, era de Platón o de Kant, otra cosa hubieran respondido. ¿Qué cosas?
Las ideas preconcebidas que algunas veces, ¿verdad? Tenemos juicios ahí ya en el bolsillo.
Ahora, los grandes no. Los grandes te contestan con naturalidad.
Cuanto más grande, más humilde.
Y después le digo una frase muy bonita que me escribió el poeta José Ángel Valente, que es que sí, me gusta repetirlo. Me dijo por carta, desde Suiza, estaba en la ONU, de traductor. Sus preguntas son como respuestas a preguntas que uno hubiera querido formular. ¡Qué maravilla expresión! Sus preguntas son como respuestas a preguntas que uno hubiera querido formular. Bueno, ya me vale eso. Que un tipo de esos vea en las preguntas algo que le interesaba, hubiera preguntado él, ya vale la pena.
¡Qué maravilla, verdad!
Por aquellos que no contestaron.
¡Qué maravilla! Antes hemos leído ese relato que se titulaba Neón. Y ahora tenemos otro por ahí, ¿verdad?
Tenemos otro. Uh-huh. Recordemos que estos relatos son en 20 líneas siempre.
Se llaman 20 líneas, sí. Yo los llamo 20 líneas, sí.
20 líneas de
deliciosas.
De un salpicón de citas y de recuerdos.
¿Sabéis lo que decía el poeta Carducci? Adelanto, que parece que es una expresión de taberna, sin embargo es Nobel de 1907. Decía Carducci, quien dice en 40 palabras lo que puede decir en 20, sería capaz de matar a su padre.
¡Qué frases!
Un Nobel en 1907.
Sí, no sé. No le encuentro exactamente la relación, pero seguro que alguna razón habrá para escribir eso.
Sí, como tenemos música, vamos a ponerle un poco de fondo musical a este relato que va a leer Idoia Jauregui. ¿Te parece bien?
Bien.
Estupendo. ¿Cómo se titula?
Se titula Cadáveres exquisitos. Uh-huh. Y vamos a empezar con Gabriel García Márquez. Tú le citaste en estas 20 líneas que empiezan así. Entre las incontables frases atribuidas a Gabriel García Márquez, me fijo en la siguiente. La sabiduría nos llega cuando ya no la necesitamos. La idea es buena, brillante, razonable, pero le falta el añadido de algunas variantes aplicadas al oficio de escritor, porque lo ha dicho uno de ellos y uno de los mejores. Todos los escritores pasan por el trance de saber elegir cada palabra para introducirla en los lugares precisos. La sabiduría es la levadura de su oficio. El escritor vive para hacerse amigo íntimo de ella, la cual permanece agazapada o doblada como una navaja a la espera de algo o de alguien. El escritor se sirve de la sabiduría esgrimida por otros más sabios que él. Todos venimos de todos, señala para justificar esos aprovechamientos ajenos. Saber plagiar es una virtud literaria, lo decía Lautremont, el plagio es necesario, está implícito en el progreso. Sigue de cerca la frase de un autor, se sirve de sus expresiones, borra una idea falsa, la reemplaza por una idea justa. Cuando a esos dos cadáveres modernos llamados éxito y fama los han comido los gusanos del tiempo y el olvido, El escritor le pide a la sabiduría una última enseñanza, esto es, la ayuda necesaria para saber morir. Queda revertida la idea del fundador de Macondo. La sabiduría la necesitamos siempre, siempre, siempre. ¿Esto lo dijiste tú? ¿Lo escribiste tú?
Sí.
¿Hace?
No mucho, hace poco, hace un par de meses, ¿sí? Un par de meses, sí.
Hace algunos meses.
Después de leer esto, te pregunto, ¿qué pasa aquí? Por favor, la sabiduría siempre. Hay que seguir siendo, queriendo saber hasta el día de que nos muramos.
Incluso para morir.
Para morir.
Necesitamos tener esa sabiduría para, claro, saber, claro, claro. Para saber morir.
¿Sabes quién nos ayuda mucho? Juan Sebastián Bach, esta música que estamos oyendo. Juan Sebastián Bach, he dicho una vez y lo diré siempre, me enseña a vivir y me ayuda a morir, porque me quita miedos.
¿Te quita miedos, Bach?
Sí, sí.
¿Por qué? Por la...
Su paz me da.
¿Te da paz?
Su paz lejana, profunda, me lleva. Y me quita miedos. Fijaos si Bach vale la pena, porque te quita miedos. Pues eso ya es una elevación.
Es una música que te acompaña, que te recoge, que te...
Eso es.
Que te abraza,
me,
¿no?,
serena.
Sí, es como un baño de mar.
Eso es, de mar, eso es. Suficiente para... Y seguir así.
Seguir.
No hay que arrepentirse de saber, aunque seas viejo, no importa, hombre.
La palabra viejo, igual hay que recuperarla, ¿verdad?, con dignidad.
Por favor.
Sí.
Sí, sí.
Sí, viejo, sabio, al que podemos acudir, ¿no?, para pedir un consejo.
Es que el mundo... Es más viejo que el mundo, ¿no? Ahí.
Claro.
Y vivimos en él. Si estamos viviendo en un mundo viejo, y amándolo, ¿por qué no? Quererlo, claro.
Y la palabra vieja, la palabra nueva, la palabra inmortal también, ¿no? La palabra que queda, ¿no?
Aún hablaremos de jóvenes y viejos.
Vale.
Y de los niños.
Sí. Y esos dos cadáveres modernos llamados éxito y fama...
Son dos cadáveres, sin duda. No valen para nada ni el éxito ni la fama. Me he dado cuenta que a lo largo del tiempo, cuando empezaba a escribir... Quería aparecer en los periódicos, en las radios, que me entrevistaran, que eres el famoso. Por favor, ahora que huyo eso, rehuyo de eso. Estoy aquí no por la fama, sino porque quiero comunicar las cosas que uno sabe, o lo poco que sabe. Lo que decía Antonio Machado, moneda que está en la mano quizás se deba guardar. La monedita del alma se pierde si no se da. Y en el fondo quiero dar lo poco que sé, lo quiero dar. De ahí viene que monté una galería de arte hace 50 años... para dar a los demás la comunicación entre el pintor y el espectador. Yo quise, me puse en medio de puente para ofrecer lo grandeza de los artistas al público. Dar. Es importante dar.
Que de hecho hablaremos, ¿verdad?, el próximo domingo, precisamente porque el 7 de noviembre, si no me equivoco, se cumplen los 50 años, ¿no?, de
esa
galería. Hablaremos especialmente dentro de
pero
siete días.
Pero si no quiero... No verán añoranzas, ¿eh?
No,
es un
no,
testimonio...
No.
Pero, eso me sirvió para ser escritor.
Claro, pero recordaremos, ¿cómo no vamos a recordar la galería Grises, ¿no?
Lo recordaremos.
El otro día, viendo la exposición en el Cubo Cursal, viendo una obra de Bonifacio, recordaba todo lo que tú viviste con Bonifacio en aquella primera exposición que hizo en tu galería.
Sí, 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 que fue un gran pintor. Mucha gente, después de la exposición de hace dos años en el Cursal que yo hice el comisario, que decía, joder, pero... Resulta, ese teníamos, en San Sebastián, el tío este. Ese es. Buenísimo, Peter, buenísimo. También comentaremos algún día el proyecto que tengo para hacer en el Guggenheim 6 artistas vascos, 4 guipuzcoanos, Amable Arias, Valerdi, Bonifacio, Zumeta y 2 alaveses, Ortiz de Leguea y Juan Mieg. Y alguien preguntará, ¿y el vizcaínos? Yo, comisario. Haremos algún día, lo haremos seguro.
Bueno, pues esta, la mirada de las palabras, con la complicidad de nuestra compañera Idoia Jáuregui y con la presencia de gran José Luis Merino, trata de alguna forma humilde precisamente de recuperar partes de nuestra cultura más inmediata, de nuestra historia también más cercana o no, y sobre todo trasladar a través de una palabra amable que no altere, sino que lo que haga es... de guía para que el oyente que nos acompaña a estas horas tenga después la curiosidad por la cultura, por cada uno de los nombres que traigamos aquí, por los textos que nos vaya narrando de esta manera tan amable Idoia y por todos los recuerdos que José Luis Merino quiera compartir con nosotros, porque aquí no va a haber censura ni va a haber nada, esto es un torrente de ideas.
Un honor que me hacéis, ¿eh?
Sí, estaremos encantados.
Poder vivir lo que me gusta vivir.
Qué bien.
y hablar y hablar y hablar.
Ah, sí, sí. ¿Sabéis lo que decía Canetti, no? Elías Canetti, el Nobel, también decía, las palabras que escribimos son falsas. Las palabras que hablamos son falsas. Todas las palabras son falsas. Pero ¿qué hay sin palabras?
Y alguien pensará, José Luis ha traído todas estas citas escritas, o si no, las ha memorizado antes de venir.
No.
No. José Luis tiene todo esto en la cabeza.
Ni un papel, ni un papel. Ni un papel.
Pero además de no tener un papel, son citas que en su conversación habitual, en su conversación cotidiana, le llegan a la cabeza y las va trasladando, las va diciendo
pero
continuamente.
Confesemos, ahora que estamos solos con los oyentes, que es que tengo memoria porque ahora no puedo leer. Tengo mala vista, entonces la tengo que memorizar. En el fondo ya no puedo leer y tengo que recordar aquello que leí. Y como siempre he leído para aprender, no para disfrutar, siempre subrayando, pues lo he ido almacenando en la cabeza, pero no como exhibición de citas. No, no, porque las citas son las que le hacen uno vivir. Yo, si subrayaba una cita, era, oh, qué bien, porque me valía para vivir, para aprender. En el fondo soy un aprendiz continuo. Soy un autodidacta, incluso bastante peligroso. En el sentido que no parece que o sea, que el saber no me lleva a creerme que sé. No, no. El saber me lleva a creer que no sé. Por eso quiero saber más. Y quiero recordar y quiero citar para ayudarme, sujetarme, apuntalarme en mi vida cultural.
Precioso. Yo ya no digo más. ¿Tú, Bidoya? ¿Dices algo? Nada. Mil gracias, de verdad, José Luis Merino. Muchísimas gracias por estar aquí, por acercarte a estos micrófonos. Te estamos tuteando porque nos has dado tu permiso.
Por favor.
Antes, que nadie se piense. Con todo nuestro respeto, nuestra admiración, hasta dentro de 7 días, ¿eh?
Oh, qué feliz. Voy a estar pensando, oyendo, a ver cómo haremos el siguiente, qué tal les parece, ¿eh? A ver, me imagino que habrán pensado. Quiero decirles una cosa, sí, de entrada. Algunas cosas, bueno, todo lo que ha dicho Teresa, lo que dice Idoia, lo que ha leído Idoia, incluso algunas cosas mías, puede que alguna línea no esté mal. Sin embargo, cuando estoy hablando, qué mal lo hago. Pero en el fondo piense el oyente que yo soy los dos. El que ha escrito eso y el que está, no sé, farbullando unas cositas balbucientes, soy el mismo. Que me pido disculpas. Pero quédense con lo que escribía.
Ha sido delicioso. Muchísimas gracias. Un feliz domingo.
Yo creo que sí podemos recordar que la semana que viene hablaremos, sí, de grises, ¿eh? Nos anticiparemos a
la
los
galería.
50 años que cumpliría grises el 7 de noviembre. Y recordaremos todos los artistas que pasaron por esa galería. Vamos a hacer memoria.
Eso es. Muchísimas gracias a los dos.